Hola, bienvenidos a este análisis especial del primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 5 de mayo. A nuestra izquierda, Rodrigo Noriega, asesor editorial del periódico La Prensa, Yolanda Sandoval, editora de Economía y Negocios, nuestro querido Carlos Guevara Mann, politólogo, y yo soy Eliana Morales, editora de Política. Primer punto, vamos a empezar. ¿Cómo vieron ustedes el ejercicio de anoche? Empezamos con Rodrigo.
Mira, Eliana, yo creo que primero tenemos que posicionarlo como lo que es. No fue un debate. Fue un foro muy parecido al de Visión, que nuestra querida Yolanda moderó, menos entretenido. Creo que los propios candidatos estaban incómodos, querían debatir, querían interactuar, pero el formato no se los permitía. Fue muy interesante los atisbos, la coherencia que había entre las propuestas educativas, de políticas agropecuarias y demás, pero no tuvieron el tiempo para desarrollar muchas de las propuestas. Entonces, fue como una ensalada. Había de todo, pero no era lo suficiente como para convencernos y como para comunicar los grandes mensajes políticos del momento.
¿Qué viste, Yoli?
Bueno, yo coincido muchísimo con Rodrigo. Vimos un sinfín de propuestas que al final eran las propuestas que cuando tú decides vender cuál va a ser tu estilo de trabajo frente al electorado, tú le dices, y eso fue lo que hicieron, tú le dices lo que el electorado quiere escuchar. No necesariamente eso significa cómo lo vas a hacer, con quién vas a trabajar y de qué te vas a valer para lograr esos objetivos. Yo pienso que fue un debate exageradamente rígido, muy planificado. Se podría decir que de alguna manera ensayaron cada uno muy bien sus propuestas, que coincidían en muchas de sus formas, en nada de su fondo, porque no hubo fondo. Pienso que no hubo un ganador. Y lo más importante sería que el doctor Guevara Mann nos diga, entonces, ¿quién perdió?
Yo comparto la opinión de ustedes en gran medida. El ejercicio de anoche, lo que rescato de eso es que el público tuvo la oportunidad para verlos en acción, pero como dice Yolanda, y con eso, en eso coincido plenamente, fue un ejercicio ultra ensayado. Se nota que fue un ejercicio ultra ensayado, pero además fue un ejercicio en la exteriorización de banalidades, de superficialidades, de lugares comunes, un poco en esa dirección de decirle al electorado lo que el candidato cree que el electorado quiere escuchar para tratar de atraer más a los votantes. Yo siento como ustedes que no hubo un ganador. Eso siempre es muy difícil de determinar quién gana un debate. Es una evaluación absolutamente subjetiva. Lo mismo que quién lo pierde. A mi juicio, el que menos favorecido estuvo por las circunstancias y el que se presentó de una forma más de la forma más desabrida, por ponerlo de una manera, fue Cortizo. Se lo veía cansado, se lo veía hasta un tanto desalentado. Sus respuestas fueron sumamente acartonadas. Todas las respuestas que vimos fueron acartonadas, pero las de él todavía más. Mucha superficialidad, muy poca profundidad. A mí se me quedó en la mente aquello de la cosecha de agua, ¿no? Porque ese es un asunto tan amplio, de tanta importancia.
Muy técnico, muy sofisticado.
Demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, las respuestas, en general las respuestas fueron, como dije yo, muy superficiales. Pero en el caso de él me parece que lo fueron aún más. Y yo creo que de alguna manera ese desempeño retrata al candidato.
Algo que nos llamó la atención y que de alguna manera hoy lo han estado discutiendo en distintos foros fue el papel de Blandón, que es un candidato que de alguna manera tiene una trayectoria política larga, extensa, y la gente esperaba más de él. No sé ustedes cómo vieron el papel de Blandón. Él hizo mucho énfasis en su pasado en la Asamblea, porque yo y Alcibiades Vázquez aprobamos este proyecto de ley destinado a mi trayectoria, mi capacidad. Él hizo mucho énfasis en eso, se dio como demasiados palmos él mismo, no sé, ¿cómo lo evalúan ustedes?
Yo creo que en el caso de Blandón le pasa un poco lo de Irving Saladino. Se le hizo muy corta la pista. Él tenía que cumplir con varios objetivos simultáneamente. Primero, demarcarse del presidente Varela. Segundo, apuntalar a sus dos colegas, candidatos de los partidos políticos. Intentó hacerlo en un par de momentos, creo que entampó a Anito Cortizo y Rómulo Rux lo supo ignorar, evadir por completo, pero eran tantas las misiones que Blandón tenía que cometer que por supuesto no las pudo cumplir todas a cabalidad. Sí hay un intento como de marcar un discurso de cierta distancia con Varela, lo vamos a ver más ensayado, más preparado, más masticado en la campaña, pero creo que era el candidato que tenía más que ganar en este debate y desafortunadamente para él no pudo alcanzar su meta.
¿Qué opinan del papel de los tres independientes? Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio, ¿cómo los vieron? Esta mañana escuchaba un debate en la radio donde los jóvenes llamaban y la mayoría decía, ganó Lombana, vi bien Ana Matilde, ustedes qué opinan de ese tema. Otros han dicho por ahí que Lombana, cuestionó mucho al sistema, la corrupción, pero que tampoco profundizó en cómo va a erradicar esas viejas prácticas.
Yo vi a un Lombana que empezó con mucha garra, su discurso en un tono combativo, hablando, por ejemplo, de las botellas, pero yo creo que ese ímpetu, esa gasolina, se le fue quedando corta a medida que se fue desarrollando el debate. Ana Matilde la vi un poco invisible en las argumentaciones que dio, se basó mucho en lo que ya ha venido diciendo en el último año y creo que su discurso es muy conocido en la Asamblea. Entonces, cuando ella habla, se siente que dice más de lo mismo que ha dicho en su papel de diputada. Y Ameglio me recordó mucho a Martinelli. Su tono de voz, su superficialidad, su estilo empresarial me recordó muchísimo a Martinelli.
Su voluntarismo. Todo lo puedo resolver yo. Yo sí sé resolver las cosas.
Por supuesto.
Y yo siento que también apeló a su pasado como miembro de la Junta Directiva del Canal. Lo mencionó en tres oportunidades por el tema de la constituyente. Y creo que en educación también, él también hablaba de implementar un sistema que se asemejara a lo que hacen en el canal. ¿Cómo usted vio el manejo de los candidatos en uno de los ejes principales, transformación de la educación?
Lo vi muy pobre, verdaderamente. Una vez más, reitero lo que dije antes. Me pareció un cúmulo de superficialidades. Todo el mundo habla acerca de la necesidad de transformar la educación. Entonces, que hay que invertir el 6% del PIB y que hay que invertir en formación, pero nadie llega, como han dicho los distinguidos panelistas, nadie llega al meollo, al fondo del asunto. Evidentemente, hay que invertir en la formación de los educadores.
Sí.
¿Cómo se hace eso? Dicen que hay que fortalecer a la Universidad de Panamá, hay que fortalecer a la Escuela Normal de Santiago, pero nadie sabe cómo van a hacer eso. Entonces, a fin de cuentas, la sensación que le queda a uno es que la propuesta es seguir canalizando millones y millones y millones de dólares para que se pierdan en consultorías o que se pierdan en de otras formas peores todavía, sin que haya una verdadera transformación. Aquí nadie habla acerca de necesidades como ampliar el horario escolar. Aquí nadie habla de necesidades como ampliar el calendario escolar. Aquí nadie habla de necesidades como revisar el currículum, el pensum académico, fortalecer aspectos fundamentales que las economías más desarrolladas enfatizan, las matemáticas, la gramática. Esas son las áreas fundamentales. Pero yo creo que todas estas nociones escapan a nuestros candidatos. Tenemos una clase política, para llamarla de alguna manera, que tiene una cultura política sumamente precaria. Es la sensación que me transmiten los candidatos.
Eliana, yo me sumo a lo que dice el doctor Guevara Man y me preocupa sobre todo la calculadora que están usando los candidatos. Todos se comprometieron al 6% del PIB para el sistema educativo. Esos son 1.400 millones de dólares más al año. Ricardo Lombana prometió 800 millones de dólares más en recursos, becas, economía naranja.
Nito Cortizo hablaba de 200 millones para becas.
Sí, y Rómulo Rux nos ofreció a todos que guardáramos las facturas de los medicamentos porque nos los iba a reembolsar. O sea, estamos hablando de promesas que tienen demasiados ceros. Demasiados ceros. Y el Seguro Social está en déficit. El país tiene una deuda pública gigantesca. La Dirección General de Ingresos no está recogiendo el dinero que se supone que debe recoger. Entonces, ¿de dónde sale? Y coincido con el doctor Guevara Man en el punto de que fueron propuestas muy superficiales. Alguien tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Todo esto nos va a costar dinero y yo estoy dispuesto a hacer estos aspectos difíciles, tomar estas decisiones con un alto costo. Hay que hacer algo con el seguro, hay que hacer algo con los impuestos, hay que hacer algo con los gremios magisteriales, los gremios médicos, etcétera. Entonces, eso lo tienen que decir. Porque es muy fácil prometer la lista de Navidad, pero ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a realizar?
Y hay que hacer algo con la agricultura. Y perdonen que intervenga así intempestivamente. Cuando escuchaba a los candidatos hablar de la agricultura, todos van a cerrar
la estrella de la noche.
Exacto. Entonces, todos dicen lo mismo. Todos dicen que no van a permitir las importaciones. Bueno, está bien, no permitan las importaciones o regulen o atiendan ese aspecto como debe hacerse conforme a la ley. Pero la transformación de la agricultura en Panamá requiere una medida mucho más profunda. ¿Qué problema principal tiene la agricultura en Panamá? Que no hay agua durante 4 meses del año. Lo estamos viviendo ahora. Nadie mencionó la sequía, solo Cortizo que habló de la cosecha de agua, que no dijo cómo la iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí en Panamá existen propuestas, existen proyectos sólidos, serios, para atender esa problemática que es una de las principales del sector agropecuario, y nadie la menciona.
Pero Ricardo Lomana habló de los proyectos de riego de Tonosí y de Remigio Rojas.
Y de la cadena de frío también.
Pero los vinculó al tema de corrupción.
A la corrupción.
Que era su tema.
Bandera.
Era la bandera. Sí. Exacto. Entonces, yo lo que siento es que hay ni siquiera conciencia, sino como un conocimiento muy, muy por encima de los problemas y de lo que la gente quiere escuchar, pero no hay una verdadera conciencia de cuáles son los problemas del país y cómo se van a atender. Entonces, a mí, en cierta medida, me da pena decirlo, me pareció eso un debate o un foro de representantes de corregimiento, no un foro de candidatos a la presidencia, de personas que deberían tener estatura de estadistas. Eso es lo que quiere ver uno allí. Yo quiero ver un estadista, yo quiero escuchar a un estadista. Yo no escuché eso.
En temas de salud, varios de los candidatos coincidieron en señalar la dualidad entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Sin embargo, ninguno profundizó en el corazón de la caja, el programa de invalidez, de vejez y muerte, que tiene de alguna manera sus días contados. Blandón mencionó que esperará el estudio de los actuarios para luego llamar a una consulta y ver qué se puede hacer. Los demás candidatos, no recuerdo que lo mencionaran anoche, no sé ustedes qué
opinan. Ana Matilde lo mencionó como para el 2026, dijo, nada más como un término. En 2026 el fondo se acaba, punto. Pero, ¿y entonces qué vas a hacer?
Uh-huh. No dijo nada que los medios no hayamos dicho en el pasado. Sí. Ya todos sabemos que esas reservas tienen sus días contados, que estamos por lo menos con 5 años de atraso de haber tomado una decisión, que todos los gobiernos han tirado la pelota porque la decisión obviamente tiene un costo político, porque probablemente se tengan que aumentar las edades de jubilaciones o aumentar las cuotas o hacer una reingeniería de la ley que permita hacer inversiones mucho más rentables. Pero nadie, absolutamente nadie, yo sentí una decepción. Primero como cotizante, segundo como trabajadora y tercero como ciudadana, y creo que mucha gente podrá sentirse identificada con ese sentimiento. Una total decepción en cómo se abordó el tema de la Caja de Seguro Social, que va a ser vital.
Invisibilizado totalmente.
Y las jubilaciones son la última capa de contención social que tiene una sociedad. Con eso no se juega. La gente toda la vida ha trabajado para tener una vejez decente. Y resulta que en 6 años ni los que están jubilados van a tener cómo recibir el cheque que les debe dar la Caja del Seguro Social. Mucho menos nosotros. Mucho menos los millennials, que son los grandes votantes de este torneo electoral. Realmente yo sentí mucha decepción.
Es que en ese eje de salud y desarrollo, el gran protagonista fue las medicinas. Todos prometieron rebajar el costo de las medicinas. Parece que es el tema de moda por estos días. ¿Qué dice usted de eso?
Bueno, ciertamente hay una preocupación generalizada, pero ¿quién apunta al fondo? Me parece que uno u otro, quizás ustedes me podrán recordar quién, pero uno u otro habrá hablado acerca de las componentes que hay con los precios. Lo que hay es una mafia.
Sí.
Porque este es un país de mafias.
Muchos coincidieron en eso.
¿No?
Pero no dijeron...
Una mafia. ¿Cómo la van a quebrar? ¿Cómo la van a reventar?
¿Quiénes forman parte de esa mafia?
De la mafia. ¿Y cómo se originó esa mafia? ¿No? Ahí hay una mafia, como con los importadores hay otra mafia, porque digo una vez más, este es un país de mafia. Entonces, en ese sentido, Lombana, sin haber atendido ese asunto específicamente, tiene razón. La corrupción es un mal generalizado en este país. Pero las preocupaciones que ha exteriorizado Yolanda al respecto de la Caja de Seguro Social son importantísimas. Y uno, una vez más lo repito, uno quiere escuchar a estadistas hablar de cómo van a resolver ese problema. Uno de los problemas fundamentales de la Caja de Seguro Social es su estructura, esa junta directiva de, digámoslo así, incompetentes, por no decir otra cosa, porque además de incompetentes son otras cosas, pero una junta directiva de incompetentes que no atiende las necesidades de la Caja de Seguro Social. Blandón mencionó lo del estudio actuarial. A mí me parece que es un delito, me parece, que la Caja de Seguro Social no haya entregado informes financieros hace un buen par de años. Ustedes me recordarán cuántos
siete
son.
Años.
Siete años. Es una barbaridad. La Caja de Seguro Social es la entidad más grande. La Caja de Seguro Social tiene más activos que la Autoridad del Canal. Es la entidad más grande que hay en este país. Y que no entregue estado financiero. Entonces, todos estos asuntos apuntan hacia la problemática. Se mencionan de pasada un candidato lo recuerda así muy por encima, pero no se atienden en su esencia. Y todos estos son problemas que nos van a tocar a nosotros directamente. Y a las generaciones que vienen después también.
Va a ser un gran desafío para el próximo gobierno. O sea, que no van a poder seguir tirando la pelota porque si ese fondo se queda sin reservas, el dinero va a tener que salir del presupuesto nacional. ¿Cómo haces, como dijo bien Rodrigo, con ingresos que no alcanzan, con gastos que cada vez son más elevados, con las presiones fiscales que tiene el país, de dónde sacas esos fondos?
Claro. No, y aparte de eso, vas a tener la presión del Fondo Monetario Internacional, de las agencias calificadoras diciendo, Panamá, tienes que resolver este problema. Este problema es inminente. No lo puedes evadir. O sea, quien tome la presidencia el primero de julio va a tener que enfrentar una comunidad internacional que está muy clara sobre el punto de la insolvencia del Fondo de Seguridad Social que tiene
el
Panamá.
Es que el costo político del tema de la Caja de Seguro Social es muy grande y de alguna manera ninguno de los candidatos quiso como que ahondar en el tema porque sabe que podría poner un punto.
Claro, claro. Nadie va a tomar ese riesgo político en este momento de la contienda, mucho menos en el primer debate.
Pero yo creo que ese fue un tema común. En ninguno de los otros temas tampoco quisiera tomar.
Nadie arriesgó nada.
Bueno, yo sí debo decir en un aspecto que ustedes lo destacaron en la edición de hoy. El único aspecto en que tomaron posición y se diferenciaron fue el de la reforma del Estado o de la reingeniería del Estado. Ahí le quedó a todo el mundo claro quién está de un bando y quién dice estar del otro. Y digo dice porque los políticos son muy mentirosos. Entonces dicen algunas cosas en campaña y uno no siempre les puede creer. Pero ahí tenemos claro que Amelio, Rux y Cortizo no convocarían jamás una constituyente. Y los otros cuatro, Ana Matilde Gómez,
Lombana,
Méndez y Blandón, han dicho que sí lo harían. Hubo diferencias, a mí me pareció interesante. No sé si ustedes escucharon esos matices, pero a mí me pareció interesante. Saúl Méndez dijo que su opción era por una constituyente
originaria
y convocada por el pueblo, autoconvocada por el pueblo. A mí no me quedó muy claro eso qué significa. Ana Matilde Gómez dijo una constituyente convocada desde el poder. Y Lombana y Blandón no calificaron la constituyente. No, en la teoría constitucional, esto lo sabe el doctor Noriega, quizás hasta mejor que yo, la constituyente es la constituyente.
Sí.
Es de plenos poderes, es originaria y eso era. Pero aquí se ha, a raíz de la inclusión en la constitución de aquella entelequia de la constituyente paralela, aquí se ha dado la práctica de diferenciar o la costumbre de diferenciar entre la paralela y la originaria. Lomana y Blandón no hicieron esa diferencia. Pero a fin de cuentas tenemos a cuatro candidatos que dicen que están de acuerdo con la constituyente y que la convocarían, y tres que dicen claramente que no. Me parece a mí que esa fue la única diferenciación clara que hubo en el debate.
Fue interesante la matización que hizo Nito Cortizo. Primero sacó la asamblea actual de la ecuación. Dijo, la nueva asamblea electa el 5 de mayo sería la que vería ese tema. Él se está distanciando de su propia asamblea, por cierto, donde ellos tienen mayoría, y dice, no, la nueva asamblea es la que va a abrir ese tema. Y si no pasa, voy entonces a una constituyente paralela. O sea, que él juega, barajea las dos cosas, las dos opciones, pero tratando de distanciarse de la crisis política actual.
Él estrenó ese pregón en el debate de anoche. Es la primera vez que hace referencia puntual a la constituyente, porque cada vez que le preguntaban, él siempre decía, vamos a hacer las consultas, vamos a hacer las consultas. Yo creo que ahí hubo como un pequeño avance en ese sentido por parte de la campaña de Nito Cortizo.
Pero yo creo que Carlos nos pudiera explicar, quizás, ¿eso es producto de las encuestas, Carlos, o de los asesores? ¿O tú crees que es natural, que es orgánico?
Yo no creo que es ni natural ni orgánico de él. ¿Él de dónde emana él? Él emana del seno de la partidocracia como los demás, ¿no? Entonces,
del PRD.
Por favor, que es el partido que esa constitución es de ese partido. Ellos no quieren cambiar esa constitución. Yo creo que en la partidocracia en general no la quieren cambiar, es la sensación que tengo. Pero los que menos la quieren cambiar son los del PRD. Si es la constitución que les ha permitido a ellos predominar hace 40 años, 50 años casi, ¿no? Pues PRD sigue siendo el partido más grande en términos de adherentes y en términos de cargos electos. Sigue siendo hoy, ¿no? A pesar de que han perdido la presidencia de la República en las últimas dos elecciones. Entonces, yo no creo que eso es algo inherente a él ni orgánico. Quizás sea una respuesta, o quizás sea un alpiste para el electorado, pero la propuesta, una propuesta confusa, como lo dice Rodrigo, ¿no? En algún momento habló de un referéndum también. A mí no me quedó claro si fue que él era partidario de, o que la propuesta de él es de la reforma constitucional por la asamblea entrante, en cuyo caso se requeriría el referéndum como señala la constitución. Yo no me quedó claro si era eso, pero como dice el doctor Noriega, entonces agregó, si eso no funciona, entonces una constituyente, ¿no? Así es que no me parece que allá hay mucha claridad, y me preocupa porque yo considero que el principal problema que tiene Panamá es el desarreglo institucional. Y yo considero que sin lograr un arreglo institucional que sea adecuado, democrático y eficiente, nosotros no vamos a poder atender ninguno de los otros problemas. No vamos a poder atender adecuadamente la educación, no vamos a poder atender adecuadamente la salud, no vamos a poder atender adecuadamente la agricultura, la soberanía y la seguridad alimentaria, que son dos criterios fundamentales, importantísimos en todas las sociedades. Entonces, a mí me parece que el meollo del asunto, yo no sé ustedes qué opinión tengan, hay muchas personas que dicen, bueno, es que la constituyente eso no es importante, que la constitución no es importante. Yo opino que sí, es el marco que regula la vida en sociedad y que determina cómo se toman las decisiones, a dónde se pone el dinero, a quiénes se consulta para hacer qué. Esa es la constitución. Y si eso está desarreglado, entonces el país entero está desarreglado, y yo creo que lo vemos claramente en nuestra realidad.
Hubo temas que pasaron desapercibidos en el debate, no se habló de migración, de desarrollo humano, de minorías, de educación sexual y de seguridad. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Habrá oportunidad en el de la Cámara de Comercio?
Dudo que en el de la Cámara de Comercio se te van a tocar temas tan controversiales. Ellos están jugando a lo seguro. Cada uno debe tener sus encuestas, sus asesores, sus consultores, y lamentablemente están moviéndose de acuerdo con números. Probaron ideas, creo que todos coincidimos en que el debate parecía sobreensayado, quizás Saúl Méndez y Marco Melo no lo ensayaron tanto, pero para todos los demás sí parecía sobreensayado. Cuentan que cuando venían las pausas entre segmento y segmento, llegaban los maquillistas, llegaban los asesores, vete por aquí, vete por allá, enfatiza así, mira la cámara, mira acá, mira, o sea, que fue una cosa muy coreografiada. Creo que va a ser el trabajo de los medios, el trabajo de los periodistas, el trabajo de la sociedad civil, emplazarlos, ya sea uno a uno o en las pequeñas reuniones que va a haber de aquí hasta el 5 de mayo, emplazarlos para provocar esas respuestas, provocar esas reacciones, y sobre todo los temas escabrosos, ¿cómo va a pagar el Seguro Social la reforma que usted pretende? ¿Cómo se va a enfrentar el problema migratorio? ¿Cómo va a ser con el problema de las bandas? ¿Cómo va a ser con el problema de la maternidad adolescente?
Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Exacto. Ahí. El próximo presidente va a elegir 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a ser?
¿Qué puede decir? Un mensaje final para cerrar el análisis.
A mí me llamó mucho la atención el lenguaje corporal. No, sin ser experto en eso, sin ser psicólogo, mucho menos comunicólogo, me llamó mucho la atención eso. No sé si ustedes se fijaron, entre los candidatos varones, 4 de ellos usaron corbata, 2 no.
Ay, sí, yo me di cuenta. Sí.
A 2 de los candidatos que usaron corbata, el saco se les veía, se veían incómodos en saco y corbata. La única dama, Ana Matilde Gómez, ya tenía una ventaja por ser mujer. Sin embargo, no sé si ustedes se fijaron, eligió una indumentaria muy clara, muy pálida, muy tenue.
Azul y con perlas.
Azul y el saco blanco. Uh-huh. A mí me llamó la atención eso siendo de noche, porque de noche se acostumbra a trajes oscuros. Me quedé pensando qué quiere transmitir o qué quiso transmitir ella. Frescura, serenidad.
Transparencia.
Transparencia, excelente, transparencia. ¿Por qué Blandón y Romana no se pusieron corbata? ¿Querían acercarse más a una juventud?
A la gente,
sí. ser más comunes.
Exactamente, yo creo que esta
no
parece...
No importan los formalismos.
Exactamente.
Pero Saúl con saco y corbata.
Que no le quedaba.
Es un hombre que además acostumbra a usar la camisa roja, sí. O sea, verlo ahora con saco.
Mucho más
y con moderado. Un lenguaje muy modulado, una dicción bien pensada y pausada y moderada. Habló de otro Saúl.
Sí.
Que se ha tomado en serio esta competencia tratando de cambiar un poco la imagen de hombre de barricada.
Y de quitarle el miedo al panameño de que podría venir alguien de la izquierda a gobernar.
Y quizás fuera el más coreografiado de los candidatos. Porque hubo momentos en que Marco Amelio o Ricardo Lombana sonaban hasta más radicales que Saúl Méndez. Entonces eso era sorprendente. El que habló de revolución fue Marco Amelio. El que habló de meter gente...
Varias veces mencionó revolución.
Sí. Y el que habló de meter gente pesa fue Ricardo Lombana. Entonces, sí. Saúl hablaba de humanismo,
de libertad,
de dignidad humana, de educación, sí. Entonces,
de la ciencia.
Sí, y su tono de voz fue bastante, bastante, no, él no alzó la voz, sí. no mostró ninguna exaltación en ningún momento. Ahora, Yolanda, la corbata sí era colorada.
Sí, por supuesto.
La corbata sí era roja. Y en otras circunstancias, algunos candidatos se vieron rígidos, incómodos. Yo creo que en términos, me pareció a mí, quien se veía más cómodo en ese formato fue Rux. Es lo que me pareció a mí. Que él que mejor se desenvolvía. Los otros los veía como un poco incómodos, ¿no? Sin atender tanto el mensaje verbal. Pero es que como sabemos perfectamente bien, esa proyección mediática, y ese es un asunto que a mí me preocupa cada vez más, porque apunta a la superficialidad de la política en estos momentos. Pero ese aspecto es un aspecto al que tenemos que poner atención. ¿Quién se proyecta mejor ante el público?
Ricardo Lombana miraba fijamente a la cámara, a diferencia de los demás que intentaban posar su mirada hacia los presentadores. Ricardo Lombana probablemente, recordando los tiempos de comunicador social, se mostró como empoderado, como yo voy, escúchenme, este soy yo. Ese fue como más su estilo, pues.
Pues tiene quizás más experiencia que los demás en ese sentido.
El formato también, de alguna manera, los encajo, no mucho. El tiempo para las respuestas, los temas específicos, el contrapunteo que a rato se sintió cuando otro candidato ripostaba a uno de sus contrincantes. Yo siento que eso tampoco ayudó a desencartonar el diálogo
totalmente,
entre todos ellos.
Totalmente.
Y creo que también, digo, a todos nos pasa, todas nuestras primeras veces son muy rígidas, así sí. Que tenemos que ver el siguiente debate, sí. A ver qué tanto arriesgan.
¿Cómo evalúan ustedes las preguntas? Las preguntas yo, a veces las sentía muy abiertas.
Muy abiertas, y yo creo que iba a retomar un punto de Jolie. El único que habló de su vicepresidente, la decisión más importante que ellos han tomado hasta el momento, fue Rómulo Rux. Sí. Nadie habló, por ejemplo, Jorge Arango, que es un experto en temas agropecuarios, que es el arma secreta de Ana Matilde, no lo mencionó en los temas agropecuarios. Tampoco mencionó Nito Cortizo el tema de juventud con su vicepresidente. O Blandón tampoco hizo ese puente. Entonces, creo como que, tocando el punto de Jolie, creo como que ellos no estaban conscientes de comunicar ciertas cosas, ciertos mensajes, o reforzar ciertos mensajes de decisiones que ya han tomado. Entonces, recordemos que es un paquete completo, son dos, estamos votando por dos. No solo la cabeza, estamos votando por el vice o por la vice. Entonces, creo que le faltó eso. Me parece que las preguntas, tengo entendido que fue un comité de gente trabajando. Entonces, creo que no tomaron en cuenta el tiempo. Son siete candidatos, eran cuatro segmentos, dos horas. La experiencia de Visión, donde los candidatos tenían mucho más tiempo para presentar sus propuestas, nos dice que entre menos temas, mejor. Había más posibilidad de interactuar, más posibilidad de hablar en oraciones completas y no en eslóganes, no en dictados. Era una cosa como si estuvieran hablando para el Twitter. Entonces, creo que eso tienen que tomarlo en cuenta para el formato. Menos temas y más tiempo para que los candidatos interactúen. Y como dice Yolanda, denles espacio para interactuar entre ellos, para picarse entre el uno al otro. Porque si no, no va a haber debate, no va a haber interacción.
Al final, dos candidatos pidieron el voto. José Isabel Blandón y Rómulo Rux. ¿Se violó la veda electoral o se podía? ¿Ustedes qué opinan?
Esto fue en el proceso de conclusiones.
Sí, fue al final, sí. En las conclusiones finales. Ellos, no sé usted, ¿se violó la veda electoral con eso?
A mí, bueno, es que yo parto la premisa que esa veda electoral y la manera como el Tribunal Electoral está vigilando ese asunto me parece antidemocrático, ¿no? Para comenzar.
Totalmente.
¿No? Entonces, las exageraciones.
Y es un debate antes de que arranque la campaña que oficialmente empieza el 4 de marzo.
Exactamente, ¿por qué hacen un debate entonces? Si tienen ese asunto, ¿por qué hacen un debate antes de que comience la campaña? Un debate avalado por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral está incurriendo un cúmulo de sinrazones que yo creo que ya son peligrosas para la democracia. Pero volviendo a la pregunta, si un debate, ¿cómo voy a ir yo a un debate o a una presentación o a un foro siendo candidato y no decirle a la gente voten por mí? ¿Para qué voy entonces? ¿Para qué me presento ante el público?
Exactamente.
¿No? Sí. Yo creo que las presentaciones fueron tan superficiales que, aunque todos hubiesen pedido el voto, no sé qué tantos votos ganaron y qué tan crucial fue este debate.
Yo creo que la gente se mantuvo en sus posiciones respecto a los candidatos. No creo que el debate haya cambiado la opinión que haya tenido la gente sobre sus candidatos, pero sí ha creado una dinámica y nos ha creado una narrativa. Esperamos un Blandón más agresivo, esperamos un Hito Cortizo más coherente, esperamos más. Para mí, yo pensaba que la palabra de la noche iba a ser Oderbech. Nadie la mencionó. Y sobre todo para los independientes o para el caso de Saúl, esa es una palabra clave con la que podía desarmar a los demás. Nadie la mencionó. Nadie mencionó la necesidad de subir los impuestos. Nadie mencionó.
Ni la planilla 080.
O sea, son temas obvios, son protagonistas obvios de esta historia. Nadie menciona a Ricardo Martinelli. Entonces, cuando ya hay vínculos y hay actores específicos que corresponden a las dinámicas de Ricardo Martinelli, nadie lo mencionó. Entonces, creo que eran puntos fáciles del debate que no estaban presentes y me preocupa entonces que estamos teniendo un debate artificialmente civil, artificialmente restringido. Y eso puede ser, como dice el doctor Guevara Man, muy peligroso para la democracia.
Las calles estaban vacías anoche. Significa que de alguna manera al panameño sí le interesó el debate. Aburrido, predecible, con las mismas cosas de siempre, pero desde el punto de vista de ciudadanía, el ejercicio funcionó.
Yo creo que fue una oportunidad para que los candidatos se presentaran y para que el público los conociera algo de ellos. Eso, como dije al inicio, es algo que se puede rescatar y quizás la ciudadanía compartió esa sensación. Vamos a mirar pues para ver qué es lo que dicen, que a ver si proponen algo interesante, algo bueno, algo que me gusta o qué hay para mí, sí. ¿No? Quizás. No sé si yo no sé si aquí se mide la sintonía y no sé si pueden se puede medir si la gente quedó dejó el televisor puesto las 2:20. Yo en parte me dormí, en parte me levanté, en parte fui a hacer otra cosa, regresé y todavía estaban los candidatos hablando de su superficialidad y bueno, no es que estaba enteramente pendiente, pero en general sí. No sé qué sería el resto del público, cómo habrá reaccionado el resto del público.
Yo creo que el empoderamiento ciudadano se ve a través de todo el ejercicio por buscar las firmas de los candidatos independientes. Sí. Y en esa medida yo creo que obviamente todo esto genera interés de qué tal lucen. Yo creo que hay muchos candidatos, son 7 candidatos. Son 7.
Demasiado.
Bueno, y de alguna manera... En 2014 también hubo 7 candidatos, 3 independientes y 4 de partidos políticos.
Pero creo que en el 2014 la cosa estaba bien polarizada.
Sí.
Y en esta elección no está polarizada. Un tercio de los votantes, nos están diciendo los encuestadores, no están decididos. Entonces, la batalla es por ese tercio. Ese es el tercio que si se queda en la casa, decidió la elección. Si sale a votar, decide la elección. Entonces, creo que los candidatos están apuntando a ese tercio. Enamorarlos, conquistarlos, comunicarse con ellos. Y yo creo que ese era un poco el ejercicio que vimos anoche. Lo otro, Carlos, yo creo que hay que ir pensando en las reformas electorales para la próxima vuelta. ¿Necesitamos una segunda vuelta en Panamá? Necesitamos quizás forzar más debates, en vez de 2, que sean 4 o 6, porque realmente 2 es como comprimir demasiada materia. Los que hemos sido profesores sí, sabemos eso, sí. Comprimes demasiada materia para el examen y lo que terminas teniendo es un desastre, ¿no? Quizás tener 6 debates, donde los 3 primeros sean con todos los candidatos, los 3 últimos solo con los 3 candidatos más importantes, en fin. Buscar mecanismos que se han usado y se han ensayado en otros países. Pensar en una segunda vuelta para Panamá puede ser una herramienta importante, porque podemos tener la posibilidad de tener un presidente minoritario, alguien que ganó con 25% o 30% de los votos, y eso es criminal para la democracia.
Yo creo que un ajuste del sistema electoral es imprescindible, pero no lo vislumbro mientras el sistema electoral esté secuestrado. Esto sí se dijo anoche en algún momento.
Uh-huh. Varias veces,
¿no? Secuestrado por las cúpulas, porque ni siquiera hablo de los partidos ampliamente, los partidos tienen muchos miembros, las cúpulas de los partidos y el Tribunal Electoral. Entonces yo veo una tendencia antidemocrática, cada vez más partidocrática, que es riesgosa para la democracia, como lo dice Rodrigo. Me interesó algo que dijo el doctor Noriega también. Ha dicho que ese tercio que no está decidido es el tercio al que se quiere acceder, al que se quiere persuadir, al que se quiere seducir. Y que dice Rodrigo que ese fue un poco el ejercicio que él vio anoche. Sin embargo, dice Yolanda que nadie salió adelante en ese ejercicio. ¿A quién persuadió ese debate anoche? El que no estaba decidido, yo creo que sigue indeciso.
Sigue indeciso, sí.
Es que no sorprendió, no hubo... Los candidatos repitieron lo que han venido repitiendo en los distintos foros desde que comenzó el proceso electoral. Los mismos pregones, las mismas frases, vamos a cerrar la UPSA, más medicinas baratas, igual. Entonces,
vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a tener sí. Los niños, vamos a pagar las deudas. O sea,
yo espero que en el próximo debate al menos tengamos las agendas de trabajo de cada candidato,
los planes de gobierno
yo quiero ver los planes de gobierno constituidos para poder tener una referencia de lo que dicen con lo que está en sus planes de gobierno. Yo creo que los planes de gobierno aterrizarían mucho más los temas de lo que hemos hablado hoy y que evidentemente fueron ignorados en el debate ayer.
Bueno, y con esta última reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Esperamos que haya más ejercicios de este tipo. Las elecciones son largas, vienen intensas, y así que nos vamos a estar viendo las caras muy a menudo. Gracias.